Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El plan de Dios es, como sabemos, llamarnos a la unión de amor con el Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo, porque hemos sido creados a imagen y semejanza suya y somos seres para la relación, para recibir el amor y corresponder al amor. Y por eso podemos preguntarnos en este rato de oración aquello que San Pablo se pregunta con mucha fuerza, con mucha determinación, y que es para todos siempre una, pues, como una invitación a decir, no te olvides de esto. Dice el capítulo octavo, versículo 35 y siguientes, de la carta a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿A qué es aquello que me puede hacer perder lo más importante que tengo, mi único verdadero tesoro? ¿Qué me puede separar del amor de Cristo? Y entonces empieza, como recordamos, a hacer, pues, algunas propuestas, algunas concreciones de esa pregunta. Y lo primero que dice es: la tribulación. ¿Me podrá separar del amor de Cristo la tribulación? Y tendría que decir, pues, la tribulación te puede llevar a Él. Si has meditado el sentido del crucificado, si lo descubres siempre ante tus ojos, si sabes que Él ha ido antes por el camino de la tribulación, si has escuchado que son bienaventurados los que lloran, o que son bienaventurados los perseguidos, o que hay que tomar la cruz, pues no me separará la tribulación. Y si alguna vez tengo una más grande, pues tendré que decir: medita más en la pasión. Hay algunos santos o algunas santas que se han caracterizado por tener una grandísima devoción a la pasión de Cristo, como por ejemplo Santa Rita de Casia. El Señor quiso, pues, de una manera milagrosa, que tuviera un estigma, el estigma de una espina de su corona y por lo tanto una llaga en la frente. Bueno, la tribulación me separará. Pues hay gente a la que la separa. Yo tendré que estar siempre pidiéndole a Dios que ninguna tribulación me separe, sino que siempre me lleve a Él. Y después pregunto una cosa que puede ser todavía más, no sé, como más grave para el peligro de separarnos, que es la angustia. Una crisis de angustia, por ejemplo. Esas enfermedades psicológicas que a veces son más duras que las enfermedades biológicas o físicas. Una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que tiene una depresión, que tiene una ansiedad, que no puede con ella. Y tendré que decir, pues, Jesús también padeció angustia. Jesús estuvo con una angustia terrible en Getsemaní, al grado de sudar sangre. Y podré decirle, pues tú ya llevaste todas las angustias, cargaste las angustias, sé que nunca me vas a pedir nada que esté por encima de mis fuerzas, que tampoco esto me pueda separar nunca de ti, que al contrario me lleve a ti, que lo vea siempre también como venir de tu mano, como algo que tú permites para la redención, como todo. Y después pregunta, ¿la persecución me podrá separar del amor de Cristo? ¿La persecución? Pues a lo mejor también, porque vivimos en un mundo en que a la persona que tiene fe y quiere ser coherente con la moral cristiana se le persigue, se le tacha. El otro día vi una filmación de una persona, me parece que era en los legisladores de la Ciudad de México, que empezó a hablar en contra del matrimonio homosexual y en contra del aborto, y le dijeron, eres un nazista, fascista, hitleriano. Bueno, es que eso no lo puedes decir, porque si vas en contra del aborto, vas en contra del matrimonio homosexual, eres hitleriano, eres tachado inmediatamente. Se nos persigue por pensar que tenemos una cerrazón mental, o que no estamos con el mundo moderno, o que no somos misericordiosos. Pues la persecución, o el hambre, los peligros, la espada, me pueden separar del amor de Cristo, como pasó con los primeros cristianos, que a muchos la espada los hizo santos y a otros los hizo apóstatas. Después la misericordia de Dios y de la Iglesia los volví a recibir a los que habían caído, pero sí me puede separar también la espada, los peligros, el hambre, y los problemas de cualquier tipo, económicos, sociales, familiares. Pero luego San Pablo, en todo esto, sin embargo, salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó. Como diciendo, no, contamos con el amor previo de Dios. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni siquiera los ángeles malos, los ángeles caídos, las potestades, los principados, nada presente ni nada futuro, estoy seguro, tengo la seguridad, porque me apoyo en aquel que me amó primero, en aquel que dio por mí su vida, en aquel que ha pagado todas mis deudas. Entonces, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Pues sabemos muy bien que lo que nos puede separar del amor de Cristo, y de hecho lo que nos separa del amor de Cristo, es el pecado. Y es bueno que le demos vueltas, que estas verdades o ideas madres estén siempre presentes. Hay pecado. No solo hay pecado así como en general, por ahí anda el pecado en algunos ámbitos, en el estado fulano, donde están los cárteles de la droga o los grupos criminales, o anda el pecado en Hollywood o en los escritores o en las artistas de cine. No, pues el pecado está en mi corazón, el pecado está dentro de mí, el pecado está a mi alrededor, el pecado está en los demás, el pecado está en mi familia, el pecado está en las estructuras de la sociedad, el pecado está en la Iglesia, el pecado está en los obispos, está en los sacerdotes, está en las monjas, está en el Papa. El Papa constantemente nos da ejemplo de que se va a confesar. ¿Por qué se va a confesar? Pues porque tiene pecado. Y si no se confesara, pues tendría todavía un pecado peor, que es pues el pecado de ceguera, porque es una verdad de fe que nadie puede pasar mucho tiempo sin cometer pecados veniales. Pues en la realidad del pecado, vamos a pensar nuestra realidad del pecado original, nuestra realidad de los pecados veniales, nuestra realidad de los pecados mortales. Y vamos a pensar también, como siempre, pues una manera muy positiva, de que de todo eso nos libera Cristo, que Él vino a liberarnos de nuestros pecados. Y por eso es tan bonita la fe católica, y por eso es tan bonito el sacramento de la confesión, porque uno va a ir cargando toda tu vida tus faltas. Por eso es tan bonito pensar que, pues, que hay un Redentor. El otro día oía de una monja que fundó una congregación religiosa en España que se llama la Madre Olga María del Redentor. Pues se quiso poner del Redentor, o sea, yo soy del Redentor. O sea, lo que quiero fijarme, lo quiero acentuar de Cristo, es que Cristo es el Redentor. Cristo es el que ha tomado sobre sí nuestros pecados. Y eso me da una gran paz y una gran alegría. Alguna vez, muy pocas veces en mi vida, me ha pasado, muy poquitas, una quizá o dos, por ejemplo, una vez en un restaurante, otra vez en una caseta, en un peaje de la carretera, pues que de repente voy y digo, pues ya acabé la comida, por favor, ¿cuánto es la cuenta? Y dice el mesero, no, mire, el señor de aquella mesa ya pagó su cuenta. ¿Cómo que pagó mi cuenta? Pues sí, ya pagó su cuenta. Pues ahí tengo que ir con el señor y le digo, muchas gracias, no se hubiera usted molestado por pagar mi cuenta. También una caseta, pues de repente un coche que va adelante, pues paga doble y dice, no le cobre el que viene atrás. Y cuando voy a pagar me dicen, ya pagó el señor que pasó ahorita. Bueno, pues fíjate que Jesús ya pagó todas tus deudas, todas tus comidas, todos tus peajes, todo lo que puedas deber, todos tus pecados, todo lo pagó ya, todo. Y tus pecados futuros ya los pagó también. Es que, pues he pecado mucho, sí, ya lo sé que has pecado mucho y a lo mejor vas a seguir pecando mucho y sí, vas a seguir pecando mucho, pero todo está pagado. Una gota de su sangre puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Por eso le da a cierto punto alegría decir, voy a pedirte perdón de mis pecados. Reconozco mis pecados y reconozco que tú eres mi Redentor. Redentor, pues, viene de ese verbo redimir, que quiere decir pagar el rescate, pagar la deuda. Ya pagó. Con un amor infinito pagó todas nuestras deudas. Pues he pecado mucho, Señor, yo he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. No poquito, mucho. Por eso todos los días tengo que hacer actos de contrición. Por lo menos hago uno en la misa, o dos, o tres. También cuando rezo el Cordero de Dios, pues hago un acto de contrición. Cuando rezo el Señor, ten piedad. Y cuando rezo el yo confieso y digo, pues he pecado mucho y ha sido mi culpa y mi grande culpa. Y dice el Señor, no te preocupes, simplemente reconoce tu pecado. Tienes los siete, ¿verdad? Sí, los siete pecados, yo tengo los siete. Muchas veces los siete. Los siete capitales. Y además tengo muchos también de omisión. A lo mejor tengo mucho más de omisión, más de siete. O más de siete campos donde he dejado de hacer lo que debía. He fallado en lo que esperabas que hiciera. Me he dejado llevar por la pereza o por la pena o por lo que sea. He pecado mucho de pensamiento, muchos pensamientos negativos, muchos pensamientos críticos, muchos pensamientos lujuriosos, muchos pensamientos de envidia. He matado, he negado el ser a muchas personas. no las quiero. A veces pues se me puede venir la idea de decir, Señor, ojalá que ya te lleves, ya llévate esta persona, ya llévatela. No porque yo quiera que se la lleve porque esa persona está sufriendo mucho, sino porque a mí me cuesta mucho el tratar a esa persona. Y una solución es que se muera. Entonces la estoy matando. Simple y sencillamente. Si yo pudiera, pues que con mi pensamiento la matara, pues ya la hubiera matado. Y aunque no sea un pensamiento tan duro como el de matar a alguien, pues sí tengo muchos pensamientos negativos. Soy una persona que siempre ve lo malo de las cosas o los defectos de los demás. Y no digamos de palabra. ¿Cuántas palabras para justificarme, por ejemplo? ¿Cuántas medias verdades? ¿Cuánta falta de integridad? ¿Cuántas autojustificaciones? ¿Cuántas mentiras? ¿O cuántas palabras de, no sé, un poquito a lo mejor de sensualidad? ¿O palabras ociosas? ¿Y cuántos pecados de obra? ¿Cuántos desprecios? ¿Cuánta frialdad de corazón? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántas actitudes distantes? Y los pecados de omisión en el apostolado. ¿Cuánto tiempo he perdido? Es que mi tiempo vale gloria. ¿Puedo salvar almas con mi tiempo? ¿O cuántas obras de misericordia, sobre todo con los que están más necesitados de la misericordia, que son los más pecadores, los más alejados? ¿Cuántas omisiones en la corrección fraterna por no complicarme la vida? Y así podríamos seguir diciendo, bueno, pues, Señor, tengo muchos pecados, ya no puedo con mis pecados, me agobian mis pecados. Y yo decir, pero ¿no te acuerdas que ya pagué todas tus deudas? Tú simplemente ten contrición, ten dolor y ten mucho amor al sacramento de la confesión. A ese sacramento por el que morí en agonía, clavado en una cruz. Y vívelo muy bien. Vive muy bien el sacramento de la confesión, porque si lo vives muy bien vas a sacar mucho fruto. Si no lo vives muy bien, vas a restringir la cantidad de gracia que te podría haber dado. ¿Y cómo puedo vivir muy bien el sacramento de la confesión? Pues tendremos que decir, porque tienes mucha contrición, porque vas así, con toda humildad, a decir tus pecados, con el dolor del corazón, ante Jesucristo. La razón que te mueve es no tu autoperfeccionamiento, sino el haber ofendido a una persona, el haberle fallado, el haber, pues, como no estar a la altura de lo que Él ha hecho por mí. Pero siempre tengo que, pues, preparar un poquito mi confesión ante Él, sea una pregunta buena antes de confesar, decir, Señor, ¿qué te ha disgustado de mí? ¿Qué te ha dolido de mí? ¿Dónde, pues, te perdí de vista y además no tuve conciencia de, pues, de que me estaba alejando o de que no te estaba gustando eso que estaba yo haciendo? Pues, no sé, a lo mejor porque estaba comiendo mucho, estaba comiendo de más y caí un poquito en la gula, y no me duele porque, pues, falté a mi dieta, o voy a engordar, o no voy a dormir bien porque comí mucho, sino porque no me uní a tu pasión, o no te ayudé a redimir un alma. Por eso, pues es muy bueno. Sí, voy a preguntarte en qué te he causado como un poquito de dolor o un mucho de dolor. En qué no has estado muy contento conmigo. Y después, cuando llegue, pues la actitud voy a decir, pues sí, me acuso de tal y de tal y de tal. Yo me acuso, o me arrepiento, o le pido perdón al Señor de esto y de esto y de esto. ¿Y qué tengo que evitar? Pues tengo que evitar las justificaciones o las descripciones. O, pues, el cuidar mi imagen para que no quede yo tan mal en esto. Es pues que realmente hay una situación tan difícil que no me queda más remedio que pues ser grosero. O es que esta persona está cada vez más insoportable y pues yo no puedo ya. Pues San José María decía, la confesión debe ser clara, completa, concisa y concreta. La locuacidad, el mucho hablar, puede esconder o bien impreparación o bien falta de contrición. La confesión no es un desahogo de mis cansancios o de mi estado de salud, o las dificultades, o pues en la labor de los matrimonios, pues una especie de asesoría matrimonial en el que se van a resolver los conflictos o en el que la esposa va a enumerar los pecados del esposo, sino una actitud de humilde reconocimiento de nuestras propias faltas. La confesión tampoco es una plática con el sacerdote, como si, bueno, yo quisiera después a lo mejor unos consejos de dirección espiritual. Ah, muy bien, confiésate y después vamos a ver unas cuestiones de dirección espiritual o del apostolado. Pero la confesión es como apuntar la flecha a la petición de perdón, para que sobre eso, sobre esa fuerza profunda de dolor, se aplique la gracia del sacramento. Cuando Dios perdona, dice el Papa, pues el Papa, como sabemos, pues tiene un estilo muy, no, ¿cómo decirlo?, muy, muy suyo de predicar, el Papa Francisco, muy coloquial, y dice, la confesión no es una tintorería, el confesionario no es una tintorería. Es una tintorería, o sea, yo voy a la tintorería a lavar un vestido. Sino dice, la confesión es una fiesta, Dios hace fiesta, es como un abrazo, como una reconciliación de amor. No es un aspecto tanto jurídico, aunque es un juicio, sino pues un encuentro con la misericordia. Lo que a Él importa, dice, es encontrarse con nosotros. Tantas veces las confesiones parecen una formalidad, bla, 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 todo mecánico. No, ¿y el encuentro dónde está? O sea, Jesús y yo. Hay que prescindir y decir, es que es sacerdote o es el otro sacerdote. No, es Jesucristo. Es que no me gusta cómo me aconseja, o es sí me gusta cómo me aconseja, o este, pues, me apura, o este, no sé qué. Es Jesucristo, es Jesucristo. El encuentro con Jesucristo. Yo le voy a pedir perdón a Jesucristo. Es el encuentro con el Señor que reconcilia, te abraza y hace fiesta. Este es nuestro Dios tan bueno. Con tantas ganas de perdonar. Tantas ganas de que nada te aleje de su amor. Ya sabes, no la tribulación, no la persecución, no la angustia, no el hambre, no la espada, pero sí el pecado. Pero aquí está la confesión, aquí está tu arma. Este es nuestro Dios tan bueno. Confesarse es ir a encontrar al Padre que reconcilia, que perdona y que hace fiesta. Pues contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. No, pues contra la sociedad o no, contra ti. A lo mejor también contra una otra persona, pero pues esa persona en el fondo eres tú. Dirígete a la Virgen, dice un punto de Forja, y pídele que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de la contrición, de la compunción por tus pecados y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de amor. Vamos a acompañarte, Señor, en tu cruz, en tu camino al Calvario, en Getsemaní. Vas a cargar los pecados, tienes un capital infinito para pagar todas las deudas, todos los pecados. Te pido perdón por los que no te piden perdón, como hacen los salmos penitenciales, que elevan su clamor de misericordia por todos los hombres. Pues dile a la Virgen que te haga el regalo de la contrición, de la compunción, un regalo, es una gracia, estoy arrepentido, cada vez vivo mejor mi confesión, porque cada vez tengo más dolor, me duele por Jesús, porque me ha afinado la conciencia. Y con esa disposición atrévete a añadir: Madre, vida, esperanza mía, condúceme con tu mano. Y si hay algo ahora en mí que desagrada a mi Padre Dios, algo que no le está gustando a mi Padre Dios, concédeme que lo vea, dame esta gracia de percibirlo y que entre los dos lo arranquemos. Como podemos decir en el segundo misterio gozoso, bueno, a lo mejor no me he dado cuenta de lo que me falta, como los novios que no se habían dado cuenta que les faltaba el vino, pero tú sí te das cuenta, tú sí sabes lo que me falta. Pues eso, ayúdame a que yo también lo advierta y con tu ayuda, con este don de la contrición, con mi arrepentimiento, con mi conciencia de ser pecador, con mis actos de contrición, podamos irlo arrancando. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.